¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones en esta noche de martes. Vamos a estar hoy 21 de marzo dándole seguimiento a lo que ayer ya reportábamos aquí al inicio del programa junto con Ana María Cañizares allá en el Ecuador. Y son estos sobres explosivos que fueron enviados a al menos cinco comunicadores, cinco colegas, cinco periodistas allá en el Ecuador. Afortunadamente, nada grave que lamentar. Uno de ellos se llevó tremendo susto, por supuesto, pero esto no puede pasar desapercibido. Esto no puede quedar como una anécdota. Esto no puede quedar como eso, como un susto. No, es gravísimo. Gravísimo pensar que se estén enviando sobres explosivos a comunicadores, además comunicadores visibles, que sin duda alguna pertenecen a empresas que tienen un importante respaldo económico y que no necesariamente siguen líneas editoriales pues impuestas por la política ecuatoriana. Ojo, no estoy hablando aquí ni de derecha ni de izquierda, de la política en general, ¿no? Esto es un tema importante. ¿Por qué? Porque trasciende más allá de la amenaza al periodista. Cuando le hablo de periodistas visibles, no es que valgan más o valgan menos, es que esto es lo que pasa, al contrario, esto es lo que pasa con periodistas visibles en el Ecuador. Mi pregunta es, y lo más preocupante, ¿qué pasa con los periodistas no visibles del Ecuador? Claro, porque hoy es titular, ayer lo fue, hoy es titular en todo el mundo, en todos lados se ha hablado acerca de esto, claro, y cómo no. Pero se le da el mismo tratamiento cuando es un periodista local, cuando no es un periodista visible. ¿O de cuántos casos más? No le digo de explosivos, pero sí de ataques a la libre expresión, de ataques a colegas. No nos hemos enterado. Porque eso pasa no solo en el Ecuador, se lo quiero decir, pasa en México, ¿no? México, el país donde resulta más peligroso ser periodista, más que en zonas de guerra, por la cantidad de asesinatos de colegas en mi país, ¿no? Pero ahí hay tantos casos que no se conocen porque no son periodistas visibles, vamos a decirlo de esta manera. Y es la realidad, ¿no? Que no le quita gravedad el hecho, no se lo quita. Pero la reflexión como gremio, primero, como periodistas, es importante. Hoy estamos hablando de esto. Claro que hay que hablarlo, pero hay que hablarlo de estos y de cualquier otro. ¿Visibles o no visibles? Vamos a dar seguimiento y vamos a estar hablando precisamente con un querido colega que conozco ya hace muchos años, que recibió uno de estos paquetes explosivos. Afortunadamente no pasó nada, lograron detectarlo a tiempo. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Quién está detrás? Dicen, esto lo declaró el ministro del Interior, Juan Zapata, dice que todos vienen de la misma persona. Es el mismo remitente que se ha identificado a la persona que envía, pero no dijo quién, no dijo nada más. Pero ¿de dónde vienen? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás o quiénes están detrás? Eso por un lado. Y por el otro lado hay un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos acerca de los derechos humanos en Bolivia. Devastador, devastador. Por supuesto, el gobierno, el presidente Arce, lo desconoce. Incluso lo califica como una injerencia, ¿no? Dicen que es débil, que no tiene sustento. Bueno, es lo que dice Arce. Bien, para que no fuera injerencia, ¿quién tendría que hacer la evaluación de derechos humanos en Bolivia? ¿El gobierno de Arce? Digo, obviamente, normalmente son organismos externos. Claro, el tema aquí es que sea el imperio, Estados Unidos, el que está haciendo esta supervisión o evaluación de los derechos humanos en Bolivia. Vamos a hablar con Human Rights Watch, entonces, que no es el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué tan real es lo que viene plasmado en ese informe, desde la perspectiva de lo que Human Rights Watch conoce y de lo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha plasmado en este documento? Son los dos temas de esta noche. Iniciamos. Y para eso le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Bombas EC de Ecuador. El hashtag es Conclu Bombas EC. S de Ecuador. Esa es la etiqueta. Sus comentarios entonces, por favor, con el hashtag o la etiqueta con Clubombas EC a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Ya lo calificaron como un delito de terrorismo, al menos así se le está investigando, ¿no? Así la fiscalía determinó, esto es terrorismo, me parece muy bien, eso es lo que es, son artefactos explosivos enviados a privados. Y a eso súmele periodistas, ¿sí? Porque primero son seres humanos, después su profesión, su oficio, periodistas. Claro, terrorismo, y así lo calificó la Fiscalía de Ecuador. Estos artefactos explosivos, al menos, a 5 periodistas ecuatorianos. Ya le decía yo, afortunadamente no hay que lamentar lesiones físicas de consideración, pero sí pudo haber sido una terrible tragedia, ¿eh? Terrible, porque 3 de los paquetes llegaron hasta las salas de redacción, hasta sus destinatarios, algunos de ellos. El periodista Lenin Artieda, por ejemplo. Él resultó levemente herido porque recibió una memoria externa, un USB, como se le conoce, que se detonó en el momento en el que insertó el USB en su computadora. Esto en la sala de redacción de Coavisa, en Guayaquil. Otro de los sobres iba dirigido al productor ejecutivo y presentador de Teleamazonas, Milton Pérez. TC Televisión también recibió un sobre con un explosivo dirigido al periodista Mauricio Ayora, pero no lo abrieron. Para Miguel Rivadeneira, de Radio Democracia, y para Carlos Vera, periodista digital. El envío se quedó en curso, afortunadamente, en estos casos, ¿no? Después de que la Fiscalía informara que investiga los envíos de forma conjunta por su similitud, ya le decía yo, el ministro del Interior confirmó que habían identificado de dónde provenían los artefactos entregados. Así lo dijo, escuche.
Puedo repetir, es mandado por la misma persona desde Servientrega de Quinsaloma, 3 a Guayaquil y 2 a Quito. Insistir, es la misma estructura, la misma composición y obviamente son artefactos generados o hechos para generar daño. Aquí viene un mensaje absolutamente claro de callar a periodistas que han sido fuertes en su forma de ser o callar a los medios.
Nuestra corresponsal en Ecuador, como estuvo ayer aquí también, sigue en el caso Ana María Cañizares de cerca. Nos prepara el siguiente informe con lo último del caso. Ponga atención.
Hola, ¿qué tal? La Policía y la Fiscalía General del Estado continúan las investigaciones por terrorismo, asociado este caso al envío de diferentes paquetes explosivos a al menos 5 periodistas de diferentes medios de comunicación. A 3 de ellos les llegó físicamente el paquete, mientras que a otros 2 se pudo detener en la empresa de paquetería su envío. Según Criminalística, el origen de estas pendrives explosivas es de carácter militar y por ende se está investigando el origen de estos paquetes. Según la policía, fueron enviados desde la ciudad de Quinsaloma, en la provincia de Los Ríos, y el presidente de la República se ha solidarizado con los diferentes medios de comunicación y periodistas y ha insistido en que es necesario que se realicen investigaciones adecuadas para dar con los responsables y que este hecho no quede en la impunidad. Por su parte, la organización Fundamedios, que defiende la libertad de expresión en Ecuador, ha insistido en que estos hechos tratan de generar temor, miedo en los periodistas para evitar investigar y denunciar algunos casos que puedan incomodar a ciertos sectores. Finalmente, el Consejo de Comunicación ha convocado a los diferentes organismos de defensa de la libertad de expresión, medios de comunicación, para que se active la mesa de protección técnica de periodistas y poder tomar decisiones que permitan proteger el trabajo de la prensa en el país, al que también se ha sumado la Embajada de los Estados Unidos con un comunicado en el que condena estos hechos, al igual que diferentes medios de comunicación que se han solidarizado con los periodistas a los que les llegó este paquete explosivo como forma de amedrentamiento, han insistido las autoridades. Para CNN, Ana María Cañizares, Machala, Ecuador.
Gracias, Ana María Cañizares, que está en Machala, por supuesto, también dando seguimiento al terremoto ocurrido allá en el Ecuador. A ver, uno de esos 5 paquetes con explosivos iba dirigido precisamente a mi invitado de esta noche, así que vamos a darle la bienvenida. Me da mucho gusto saludarlo. Además, me da mucho gusto que esté bien. Por supuesto que sí. Nos conocemos hace ya muchos años. Es Carlos Vera. Es director del programa Vera a su manera y del medio digital Verás, entre otros, en Guayaquil. Estimado Carlos, ¿cómo estás? Bueno, ¿estás bien? Eso es lo que quiero resaltar antes que cualquier otra cosa. Pero ¿cómo estás tú emocionalmente después de esto? ¿Cómo te sientes? Bienvenido, Carlos.
Gracias, Fernando El Rincón. Buenas noches. diría que acostumbrado, pero no resignado. Estos atentados comenzaron con sobres bomba el 16 de febrero del año 2000 contra Rafael Cuesta, quien ahora dirige uno de los medios contra quien se atentó hacia un periodista, Mauricio Ayora. En ese caso hubo un daño muy grande en su rostro, se había puesto lentes, lo cual evitó que quedara ciego. Lo de ahora, lo que ustedes acaban de describir, es correcto. En mi caso, el paquete lo retuvo Servientrega cuando vio que paquetes similares ya habían llegado con esos pendrive a otros periodistas, pero lo evidente hasta el momento es a quién beneficia esto. Beneficia a la narcopolítica que los cinco estamos combatiendo, los cinco tenemos eso en común, y beneficia a los que queremos sostener el Estado democrático, cosa que la narcopolítica quiere derrocar, porque esa es la otra coincidencia que tenemos. Estamos contra echar abajo al presidente de la República sin que estemos satisfechos con el presidente de la República. Ese es el contexto de esto.
Carlos, dices algo muy importante. Yo lo mencionaba ayer, precisamente. Y bueno, hoy en la mañana en la junta con mi equipo, no fue ayer en el programa, fue ayer, hoy en la mañana en la junta con mi equipo, en la junta editorial. Les decía yo, a ver, tenemos que ver de dónde viene. Por supuesto, tiene una carga política, necesariamente, pero tú hablas de narcopolítica. Y aquí es donde quiero que me des tu punto. Cuando hablas de narcopolítica, podemos y debemos separar. Existe el vínculo, pero hay políticos y hay narcos. Tienen una vinculación, definitivamente. Pero ¿quién origina el ataque? ¿Es un ala radical política o es un grupo narcotraficante por intereses políticos? ¿A quién le atribuyes tú más este hecho?
Están mezclados, Fernando, y el origen preciso tendrá que determinarlo la policía, en lo cual también tengo mis reservas de que lleguen hasta el fondo como deberían llegar. Pero hay hechos concretos. El partido de Correa se opuso abiertamente a la extradición, que era un tema que queríamos aprobar en consulta. El partido de Correa se ha puesto a leyes y mecanismos que desde la Asamblea, en otras partes se llama Congreso, permitirían a las Fuerzas Armadas apoyar en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. El partido de Correa ha excluido en mencionar en investigaciones de narcotráfico a gente de su agrupación, uno de ellos un asambleísta que separaron a un lado, y a otros más en este tipo de investigaciones. Aquí es demasiado claro, demasiado burdo, demasiado evidente. Ya establecer el nexo causal, si de ese mismo grupo beneficiado provino, es distinto. Y lo otro, recién yo ayer recordaba lo que Correa dijo recién. Ellos van a retornar para vengarse de lo que llaman prensa corrupta, los grandes diarios, los medios, como ustedes destacan, poderosos pero independientes, de los políticos o los periodistas que hemos optado por una línea política distinta vía medios digitales, pero convergente en un punto, la democracia. Ellos necesitan intimidar, que es lo que están haciendo ahora, para hacernos retroceder y ganar impunidad, que es por lo que siguen peleando. Y este es solo el principio de lo que se armó en Colombia. Ahora es un aviso. La próxima será un secuestro, la siguiente será un asesinato, y van a inventar que son otras causas, por supuesto. Le van a hacer aparecer droga a un fulano, amantes a otro fulano, deudas forjadas a otro fulano, como quisieron hacer con Fausto Valdivieso, a quien asesinaron en época del correísmo y luego pretendieron decir que el señor estaba en operaciones o en vínculos poco usuales.
Ahora, otro de los elementos a tomar en cuenta dentro de toda esta perspectiva que nos das, de acuerdo a tu sentir, por supuesto, y a la experiencia vivida como periodista en el país, además de señalamientos muy claros por parte de Carlos Vera, que es las cosas como son, ¿no? Cuando Rafael Correa era presidente, el ataque enfermizo, el ataque vicioso que hacía en contra de los medios y de los periodistas, y me incluyo en el paquete porque me tocaba en la sabatina, igual que a Carlos Vera, etcétera, es característico del correísmo, característico de los correístas, así que no llamaría la atención. Para Carlos Vera, este es el origen. Pero hay un elemento que me llama mucho la atención. Explosivos militares, Carlos, de origen militar, Carlos. Si yo te digo algo. Si el correísmo estuviera hoy en el poder, diría, bueno, pues el acceso a explosivos militares no se me hace tan extraño. Pero hoy por hoy, esto habla también de una grave falla del actual gobierno Y me pregunto, ¿de qué manera tan fácilmente se consiguen explosivos militares para mandarlos en USBs o en pendrives a periodistas para intentar dañarlos o matarlos? Vamos a dejarlo ahí. Hablemos de eso después de la pausa, si te parece. Estoy con Carlos Vera, director del programa Vera a su manera y del medio digital Veraz. Me acompaña en Guayaquil. Estoy de vuelta con Carlos Vera, que me acompaña desde Guayaquil. A ver, Carlos, uno de los elementos que hay que también tomar en consideración es el tema del origen de los explosivos, te decía yo, militares. No es tan fácil conseguirlos, a menos que vengan directamente del narcotráfico, ¿no? Pero esto también habla de una falla importante en la actual administración, el que se pueda tener acceso a explosivos militares para poder mandarlos en pendrives a periodistas y tratar de matarlos. Pues no les da ninguna garantía a ustedes, Carlos. Me llama mucho la atención, sobre todo cuando reviso las cifras de Fundamedios y habla de 356 agresiones a periodistas y medios de comunicación en el país el año pasado, ¿no? En 2022. Pero dicen, es la cifra más alta desde 2018. Y yo digo, bueno, pero ¿quién no debería ser más seguro hoy el periodismo en Ecuador que en 2018? Y ahí me confundo. ¿Qué me dices de todo esto?
Varias puntualizaciones a lo que me dices, Fernando. No sería raro que tengan militares comprometidos con los que mueven la narcopolítica aquí, ex militares, como tienen a ex policías, y hay algunos policías en alta jerarquía todavía que fueron de la línea leal al correísmo. La una. La otra, la posibilidad puede ser eso, que son tan inteligentes que usan ese tipo de explosivos, se los roban o se los proporcionan para tratar de insinuar que eso tiene que provenir de las Fuerzas Armadas. Coincido en que es una más de las múltiples fallas que tiene este gobierno, por lo cual está en una posición endeble. En algún rato decías que este es mi sentir, no solo mi sentir, yo cité tres hechos objetivos al principio para reforzar la hipótesis de quiénes son los beneficiados con esto. Y empezaste hablando de que qué pasará con los periodistas no visibles. Así es. Asesinaron recién a uno en Manta porque hacía tipo de coberturas populares justo sobre el tema de narcos, y como es no visible o poco visible, no hubo la notoriedad que existe ahora. La alarma debe generar, más allá de la solidaridad del gobierno, de la comprensión de las Fuerzas Armadas, de las llamadas de la policía, decir estamos a la orden, cualquier cosa, una alerta de que lo que estamos es al borde de convertirnos en lo que fue Colombia. Y es tiempo de aprender las lecciones. Al borde de dar el paso que se dio en Medellín en la época de Pablo Escobar, aunque ciertamente retrasado. Y la explicación es que el correísmo dejó instalado el narcotráfico con tal nivel de penetración y control que cuando Guillermo Lasso les quiso poner coto, su nivel de reacción ha sido dispersar y disparar la violencia para frenar la ofensiva contra ellos, que de paso es una guerra que comenzó sin estar preparado. Tú mencionabas bien lo de México. México le pasó igual. A Colombia le tomó 50 años y todavía no ha terminado de vencer a las fuerzas narcoterroristas. El Ecuador, la única ventaja que tiene de ir atrás es que hay otros que fueron adelante, de los cuales debe aprender a tiempo.
Fíjate que hablabas del tema de Colombia, de la época de Pablo Escobar, ¿no? Y lo mencionaba hoy precisamente en la junta editorial Luis Yepes, uno de los miembros de mi equipo. Yo decía, a ver, me parece un poco exagerado, pero en el contexto de lo que puede llegar a ser, estoy de acuerdo contigo, porque no se ha llegado, pero así empezó en algún momento. Ahora, correcto. Yo te lo pregunto, Carlos, si estás con un gobierno de derecha en el que se supone que hay mayor libertad de prensa, en el que se supone que no vas a ser censurado y atacado como lo fue durante el gobierno de Rafael Correa, que lo sé de hecho, al igual que Carlos Vera, porque fuimos parte de esos ataques, y está pasando esto, Carlos, si regresa el correísmo, ¿cuál es tu pronóstico o tu proyección?
Ya lo han anticipado de ellos mismos, y ayer en mi programa reproduje un fragmento de ese audio que fue una intervención de Correa en la campaña electoral última presidencial. Ellos vienen a borrar, a castigar, han dicho a no perdonar a todos los que consideran que nos han perseguido políticamente, y lo único que hemos hecho y han hecho fue denunciar a su debido tiempo y ahora las barbaridades que hicieron. Y lo lamentable ha sido que este gobierno, la mejor obra que ha hecho es pavimentarle una autopista de regreso al correísmo por sus errores políticos, por las promesas incumplidas, por las coincidencias que en algún momento tuvieron o convergencias sin que hayan llegado a pacto y por no entender lo que ahora no han entendido con la Argentina. Ya el socialismo del siglo XXI tiene ideología, no tiene patria. Para ello lo más importante son sus compañeros y sus redes, no sus fronteras, sus límites y de sus países. No lo quieren entender de la buena manera, estamos diciéndoles aquí internamente que lo deben entender de la mala manera. El problema es que las consecuencias no las sufre necesariamente el gobierno, que está baja su popularidad, sino la población, que ya no aguanta más el dispararse de la violencia en este país, a pesar de lo cual una reciente encuesta de 5 ciudades acaba de demostrar que no quieren que cambien al presidente, sino que cambie el presidente. El gobierno no debe abusar de esa paciencia y de esa convicción democrática de los ecuatorianos.
Y estoy en tu análisis completamente de acuerdo contigo. Desgraciadamente, ya hay que decirlo así. Y lo mismo pasa con la izquierda. Los que le ponen en bandeja de plata la entrada a la izquierda son los gobiernos de derecha y sus fallas. Y viceversa, ¿no? En este caso, a Lazo le puede estar pasando así. Oye, Carlos, me tengo que ir. Ojalá te vea pronto. Me voy a dar una vuelta por allá a Ecuador. Okay. Te aviso a ver si coincidimos. Te mando abrazo. No voy a decir cuándo ni nada, porque pues, como están las cosas, no vaya a ser la de malas, pero te aviso a ver si nos reunimos a tomar un café o algo. Te mando un abrazo,
Fernando,
grande.
Gracias por tu lucha permanente, por la libertad de expresión y por la democracia.
Aquí estamos igual que tú, también gracias a ti, porque mira el riesgo que corre alguien como Carlos Vera y como todos los periodistas en Latinoamérica, desgraciadamente. Afortunadamente aquí está Carlos y está bien. Es Carlos Vera, es director del programa Vera a su manera y del medio digital Veraz. Me acompañó desde Guayaquil. Un abrazo, qué bueno que está bien y qué bueno que todos los demás también. Voy a hacer una pausa, regreso y nos vamos entonces con Bolivia. Este informe devastador, aplastante del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los derechos humanos en el país, en el gobierno de Luis Arce, que lo primero que hace es decir, bueno, nosotros no lo reconocemos, lo desconocemos, pero ni siquiera le echan una buena leída, hombre. Hablemos de eso, ya regreso. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLUDDHHBOL. DDHH de Derechos Humanos, BOL de Bolivia. CONCLUDDHHBOL. Ese es el hashtag o etiqueta. Sus comentarios entonces, por favor, con esta etiqueta CONCLUDDHHBOL. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. En su reporte sobre los derechos humanos en el mundo en 2022, el Departamento de Estado de Estados Unidos arrojó una serie de datos sumamente preocupantes sobre la situación en Bolivia. Aplastantes. El documento señala que a pesar de que la Constitución prohíbe todas las formas de tortura, coerción, violencia física y emocional, se documentaron numerosas denuncias sobre estas formas de abuso por parte de las autoridades. La Defensoría del Pueblo recibió más de un centenar de denuncias por tortura desde 2019 hasta marzo de 2022. Asimismo, el informe recoge que organizaciones defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional reportaron que el Ministerio Público no denunció actos de tortura presuntamente cometidos por policías y militares. Y hablamos de hechos graves, ¿eh? Como por ejemplo, violaciones, incluso grupales. Privación sensorial, una práctica que Amnistía Internacional define como tortura blanca, en la que se pone al preso en un ambiente de silencio absoluto, u otra limitación de sus sentidos. Pero también uso de cámaras de gas lacrimógeno, improvisadas o asfixia. Ningún funcionario ha sido declarado culpable del delito de torturas. Ningún caso resultó en una sentencia de prisión. Es por eso que el Departamento de Estado de Estados Unidos considera que la impunidad policial es un problema importantísimo en el país debido a la corrupción y a la politización del sistema judicial. Y si la impunidad es un problema en las calles, también lo es en las prisiones. De acuerdo con el informe, la violencia es omnipresente en los centros de detención de Bolivia. Las cárceles están superpobladas, carecen de las condiciones mínimas, facilitando así la proliferación de agresiones entre reclusos, a lo que se suman un sinfín de presuntos abusos cometidos por los guardias de prisión, que van desde la corrupción a la extorsión. De igual forma, este informe de Estados Unidos sostiene que el gobierno de Luis Arce no siempre cumple con la prohibición de arrestos y detenciones arbitrarias, y subraya que la prisión preventiva prolongada es un problema en el país. Aproximadamente el 66% de la población carcelaria eran personas en prisión preventiva. 66%. En ese sentido, uno de los casos más ilustrativos, si quiere, es el del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Camacho fue detenido el 28 de diciembre por su papel en la crisis política de 2019, y organizaciones como Human Rights Watch consideraron que la justificación de la detención preventiva de Camacho era muy frágil. El gobierno de Estados Unidos, en su informe, también hace referencia a los problemas del sistema judicial de Bolivia, ¿no? Señalando que, abro comillas, el poder judicial permaneció sobrecargado y vulnerable a la influencia indebida de los poderes ejecutivo y legislativo. El poder judicial también estuvo plagado de denuncias de corrupción. En general, las autoridades respetaron las órdenes judiciales, pero en varias ocasiones presionaron a los jueces para que cambiaran los veredictos. En ocasiones, los jueces y fiscales practicaron la autocensura al dictar sentencias para evitar ser objeto de hostigamiento verbal y legal. ¿Por parte de quién? Del gobierno. Eso es lo que dice el gobierno de los Estados Unidos en su informe. A eso hay que sumarle que las demandas judiciales se utilizaron con demasiada frecuencia para intimidar a la oposición. Otro de los casos representativos de esta práctica es el de la expresidenta Jeanine Áñez. A pesar de que la Constitución establece que los presidentes en ejercicio y los expresidentes tienen derecho a un juicio de responsabilidades por actos cometidos en el cargo, Áñez fue declarada culpable y sentenciada a 10 años de prisión, pero en un juicio ordinario, cuando se supone que no sea así, y por actos relacionados con su asunción a la presidencia en 2019. Así que mayor razón aún para que sea un juicio de responsabilidades. De acuerdo con Estados Unidos, optó por esta vía porque el gobernante partido del MAS, el Movimiento al Socialismo, carecía de la mayoría de 2/3 necesaria para condenarla en la Asamblea Plurinacional en un juicio de responsabilidades, porque es ahí donde se debe llevar a cabo, ¿no? El tema es en la Asamblea, cuando es un juicio de responsabilidades. Cuando hacen la justicia ordinaria, bueno, usted ya sabe quién es, ¿no? Son jueces y todos, que muchos de ellos son afines al gobierno y que actúan de la forma en que ya ha dicho el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ahora, la prensa y los periodistas que se atreven a denunciar públicamente este tipo de abusos también se exponen. Según el informe, una ONG registró 61 violaciones a la libertad de prensa entre enero y abril de 2022. Lo más preocupante es que muchas de ellas fueron instigadas por el gobierno, sí, por el gobierno. El gobierno de Luis Arce reaccionó al informe a través de un comunicado de la Cancillería, especificando lo siguiente, que Bolivia, dice, no reconoce este tipo de documento unilateral que consideran una práctica de injerencia en asuntos internos. Y agregan además que el documento del Departamento de Estado fue elaborado sin fundamentos objetivos que lo sustenten. Eso es lo que dicen. Y hacen referencia a que va a haber visitas de organismos que supervisan los derechos humanos, en fin, muchas declaraciones. Pero, a ver, no lo veamos entonces desde la perspectiva del Departamento de Estado de los Estados Unidos. No. Vamos a darle el punto al gobierno Luis Arce de que es unilateral e injerencista. Vamos a preguntarle a una organización que supervisa también el tema de los derechos humanos a nivel mundial, en comparación de lo que ellos han hecho en trabajo, ¿qué ven en este documento del Departamento de Estado? Se lo preguntamos entonces a mi invitado esta noche. Y así le doy la bienvenida a César Muñoz, que es el director asociado de América Latina de Human Rights Watch. César, bienvenido y gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes, un placer.
César, de entrada, este es el sustento del gobierno Luis Arce, decir que se trata de un informe unilateral que además es considerado injerencista porque está hablando de asuntos internos. Desde la perspectiva de derechos humanos, por supuesto, hay ahí una información más que preocupante. Y decía yo, bueno, vamos a darle el punto, ¿no? Se trata de un gobierno, del gobierno estadounidense, a través del Departamento de Estado. Vamos con una organización de derechos humanos, con la que siempre colabora con nosotros. Me refiero a conclusiones. Human Rights Watch. Y por eso decido llamarlos y le pido a mi equipo que los contacte. Y te pregunto entonces, César, de acuerdo a lo que ustedes han visto en este documento del Departamento de Estado, ¿qué tan alejado está de la realidad que ustedes mismos han podido comprobar?
Sí, mire, lo primero que diría es que este argumento de que es injerencia externa es el argumento que usan todos los gobiernos para evitar dar explicaciones sobre abusos de derechos humanos en su territorio, atacando al mensajero y no hablando de los temas de fondo. Ciertamente Estados Unidos también tiene sus propios problemas de derechos humanos y tenemos que hablar de ellos, pero la solución es eso, no simplemente no hablar, que es la propuesta del gobierno de Bolivia. Yo creo que el informe del Departamento de Estado, pues como usted bien ha hecho el resumen, es contundente, pero es realista. O sea, lo que está en el informe es básicamente lo que ha sido documentado por nosotros y otras organizaciones, incluyendo organismos de la ONU, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y es una situación muy grave, donde el problema central que yo destacaría es la falta de independencia de la justicia. Y eso permea todos los problemas que usted ha mencionado. El problema, por ejemplo, de las prisiones, con exceso, hay 3 veces más de prisioneros de lo que la capacidad del sistema permite. Los problemas de abusos en las prisiones y fuera que no son investigados, o la violencia contra la mujer, que también es muy, muy importante en Bolivia, que son unos niveles altísimos. Y todo al final nos lleva a eso, a que no hay una justicia independiente que pueda actuar en esos casos.
El mayor problema que veo yo en el caso, no solamente de Bolivia, hay otros países, pero me enfoco en Bolivia, es la politización de la justicia. César, ¿qué tan controlado está el aparato judicial por parte del Ejecutivo? ¿Hay algún pequeño ápice de independencia o está completamente secuestrado y dependiente de las decisiones del Ejecutivo?
Mire, en América Latina tenemos dictaduras donde no hay independencia de poderes y donde el gobierno hace lo que quiere, ¿no? En Cuba, en Nicaragua, en Venezuela. Pero tenemos otros casos donde son democracias con enormes problemas por la injerencia de actores políticos en el sistema judicial. El problema de Bolivia es un problema crónico que no tiene que ver con ideología, ¿no? Vimos durante el gobierno de Jeanine Áñez, por ejemplo, un gobierno de derecha, que ese gobierno interfirió en la justicia, presionó, usó la justicia contra sus rivales políticos. Cuando el ahora presidente Arce fue candidato presidencial, reconoció el problema, porque ellos estaban siendo víctimas de esa instrumentalización del sistema judicial con motivos políticos, y dijo que no lo iba a hacer, pero no ha sido así. Porque estamos viendo los mismos problemas que antes, el uso, por ejemplo, totalmente excesivo de la prisión preventiva. O sea, en Bolivia la regla es que te metan preso preventivamente y si eres opositor mucho más. El uso abusivo de cargos, por ejemplo, de terrorismo, que es un tipo penal extremadamente amplio en la legislación boliviana, que está siendo usado contra el gobernador Camacho, está siendo usado contra la expresidenta Jeanine Áñez. Entonces, digamos, vemos un sistema judicial muy débil y es vulnerable a las presiones de quien está en el poder, da igual que sea de izquierda o de derecha.
Qué interesante lo que dice César Muñoz y qué bueno puntualizarlo, porque es cierto, a diferencia de países como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba, ahí es un tema de ideología, ahí es un control total y absoluto y no existe alternancia. Cuando hay alternancia en el país, uno pensaría, no, es solamente con uno de los gobiernos. No, en el caso de Bolivia se tiene registro, ya lo decía César, de cuando estaba Jeanine Áñez, de cuando está Luis Arce, de cuando estaba Evo Morales. Es decir, El que llega al poder trata de manipular el aparato judicial y no le permite tener una independencia total. Voy a marcar pausa, hacer ese regreso para que sigamos hablando acerca de esto, porque la gran pregunta aquí es, mira, el sistema interamericano, ustedes como Human Rights Watch, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, las propias Naciones Unidas, emiten informes y hay recomendaciones. Y la salida, como vimos con Luis Arce, ¿sabes qué? Ni lo reconocemos, ni les vamos a hacer caso y dejen de meterse en nuestros problemas. Y yo pregunto, ¿realmente tienen una aplicación o generan algún cambio hacia el interior? Porque a veces aquellas víctimas que ven que esto se denuncia, pero no pasa nada, desesperan. ¿Qué habría que hacer? César Muñoz es director asociado de América Latina de Human Rights Watch. Regreso con él para hablar sobre este punto. De vuelta con César Muñoz, director asociado de América Latina de Human Rights Watch. Y te preguntaba, César, antes de ir a la pausa, ¿hay informes, hay recomendaciones, hay señalamientos concretos? Las víctimas ven que se da todo esto en el ámbito internacional, en el sistema interamericano, en las propias Naciones Unidas, y no pasa nada. Una de las víctimas visibles desde esta perspectiva, Luis Fernando Camacho. Ustedes mismos han dicho que la justificación de la detención preventiva de Camacho era muy frágil. La ONU, por ejemplo, una declaración emitida en la que destaca la importancia de adherirse al Estado de Derecho y garantizar el debido proceso y la transparencia, hablando concretamente con el caso de Luis Fernando Camacho. En este caso sería una víctima. Y no pasa nada, César. ¿Cómo poder generar desde el exterior un cambio al interior con la presión de estos informes, recomendaciones, si los desechan o los desconocen con la mano en la cintura, César?
Sí, mira, no es fácil, pero, o sea, en Bolivia hay gente muy comprometida con los derechos humanos, hay juristas muy capaces, que ellos mismos han hecho análisis de los problemas del sistema judicial. Hay organizaciones de la sociedad civil muy activas, pero necesitan apoyo externo. O sea, definitivamente, digamos, el estar pendientes de Bolivia es muy importante. Bolivia es un país pequeño que raramente aparece en las noticias y celebro que ustedes estén dando este espacio a lo que ocurre allí. Y mucha gente en Bolivia se siente como olvidada, ¿no? Como que no les están prestando suficiente atención a los problemas que existen allí de derechos humanos. Por eso es muy importante esta atención internacional. Esta semana va a haber una delegación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en Bolivia y yo les instaría a los miembros de esa comisión, a los monitores de la Comisión Interamericana, a realmente hacer un análisis de los problemas gravísimos del sistema judicial y hacer un informe que refleje esta realidad dramática, donde, como usted bien dijo y describió, donde hay abusos de todo tipo que quedan impunes. Violencia contra la mujer, 40% de las mujeres de Bolivia y niñas han sufrido violencia por su pareja o expareja. O sea, es un porcentaje descomunal, es el peor de América Latina, y refleja esa falta de esas fallas de la justicia, ¿no? Porque si no castigas esos abusos, van a continuar. Entonces, volviendo a la idea, yo creo que es fundamental esa presión externa para dar fuerza a las voces dentro de Bolivia que quieren un cambio.
Ahora, finalmente, ya me queda poco tiempo, César, pero aquí el problema de fondo es el interior en el tema de independencia de poderes. Y algo que señalabas tú, César, muy claramente es, a ver, esto se da con un gobierno de derecha o uno de izquierda. Esto no es privativo de una ideología, ¿no? Y ahí es donde creo que se necesita trabajar, pero ¿cómo lograrlo si ambas ideologías han abusado del sistema judicial?
Sí, bueno, quien abusa es quien llega al poder. No es una ideología de forma genérica, sino quien llega al poder encuentra muy cómodo seguir usando la justicia con sus objetivos políticos, ¿no? O sea, porque es muy cómodo para un gobierno no estar siendo fiscalizado, porque al final la justicia es un freno para abusos de los otros poderes. Y si no tienes ese freno, pues puedes actuar de una manera mucho más libre. Entonces es muy cómodo para el gobernante hacer eso. Entonces la falla no es de la ideología, la falla es de quien llega al poder. Y, o sea, lo que es necesario en Bolivia, yo creo que en Bolivia hay un consenso, diría, de los problemas de la justicia. Si vas a La Paz y hablas casi con cualquiera en la calle, van a estar de acuerdo. Saben que es un sistema corrupto, un sistema donde el que tiene poder y influencia puede conseguir la sentencia que quiere, y eso es terriblemente perjudicial para el sistema político y para la protección de los derechos humanos.
Sí, desgraciadamente es cierto, ya se empieza a normalizar entre la propia ciudadanía, porque ha sido así todo el tiempo. César, muchísimas gracias. Oye, César, para la próxima vez, por favor, háblame de tú con toda confianza. De verdad, yo abusé tal vez del protocolo, pero me pasa muy seguido, le hablo de tú a mis invitados, así que por favor, con toda confianza. Así que nos vemos en una próxima ocasión. César, y mil gracias por haberme acompañado.
Estupendo, gracias a ti.
Soy Fernando del Rincón, si quiere lo veo mañana. Gracias, buenas noches.